Bueno, seguimos, hicimos este pequeño corte, pero bueno,
seguimos en la compañía de los amigos mexicanos y la amiga italiana que vive en México, que es Irene. Ellos son Oscar, Javier y Ricardo. Y bueno, estábamos, nos habíamos interrumpido en el momento en que los que iban dentro de los vehículos buscaban algún tipo de refugio, obvio, ¿no? No quedaba otra.
Sí, bueno, ante tal hecho que se presenta en las inmediaciones antes de llegar al municipio autónomo San Juan Copala, pues en un momento de terror, las declaraciones que ya están en línea, que ya se pueden ver, que pueden ver directamente los radioescuchas, que pueden buscar en internet todas estas declaraciones. Hablan de que pueden haber sido minutos, pueden haber sido segundos, pero ellos sienten que es algo eterno, ¿no?
Sí.
Mucho terror, mucho desesperación y sobre todo no saber de dónde venían, porque el ataque, bueno, para que lo sepan los radioescuchas, fue perpetrado desde la organización paramilitar Ubisoft, que es un grupo de la zona que lamentablemente es también desde el parte del pueblo organizado y organizado desde el Estado. Es una organización paramilitar desde el Estado que bueno, se habla de 15 paramilitares atacando violentamente a la caravana sin ninguna, digamos, escrúpulo. Y bueno, en ese momento se dice, se está hablando en las declaraciones que súbitamente muere la compañera Alberta Cariño Trujillo, perteneciente a la agrupación Cactus, y también un observador internacional, Yuri Yacola, lamentablemente su nombre es un poco complicado,
sí.
Muere el compañero Yacola súbitamente ante este ataque. Uh-huh. Los demás salen por ambos lados de las camionetas, algunos se esconden en las montañas, y durante 3 horas es un momento de muchas cuestiones, mucho dolor en toda la zona, la gente que corrió, la gente que se alcanzó a escapar, y durante 3 horas no llegó ninguna intervención del Estado.
Zona liberada, que le decimos así, claro. Cuando las instituciones lo que hacen es darle un momento a algún represor para que puedan hacer de cuestiones vandálicas que les conocemos.
Exacto. Se habla de que 3 horas después llega una ambulancia. Esta ambulancia logra llevar a la compañera Mónica Citlali, que pertenece a Vocal, joven, bastante joven, 20 años, 20 y tantos años. Uh-huh. De la agrupación Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, Vocal. Y al llegar por la compañera, que estaba herida, creo que estaba en el asfalto o en la camioneta aún, la camioneta de la ambulancia es balaceada. Todas las camionetas, digamos, algunos automóviles lograron escapar y regresar al poblado más cercano, que es el poblado de Juxtlahuaca, que es el que más tiene más comunicación, el que tiene medios de comunicación, el que tiene una señal telefónica, el que tiene una señal de celulares, porque todo esto es en medio de la montaña, en un territorio bastante escabroso, que va subiendo en la montaña y digamos en el corazón de las montañas Triquis en Oaxaca. Ahí algunos sobrevivientes relatan que en estas horas alcanzan, algunos que se van a la montaña y ven que algunos compañeros son secuestrados por los paramilitares, los llevaban emboscados, los llevaban completamente pues amedrentados. Estos sobrevivientes los dejan salir después, afortunadamente no asesinan a nadie de estos, pero los sueltan con un mensaje directo. Esta emboscada fue para saber que el aparato militar, el grupo paramilitar Ubisoft, controla la zona y que los autónomos no van a hacer nada en el lugar. Uh-huh. Entonces, y que tenían el apoyo concreto y directo del gobernador de la provincia de Oaxaca, de Ulises Ruiz Ortiz. Estamos hablando de que aquí hay pruebas fehacientes de que el gobernador está involucrado en este proceso y que en este momento el gobernador Ulises Ruiz, aunque quiera, aunque haga todo lo posible de poner su aparato mediático, las pruebas están ahí. Y en este momento, dos reporteros de Contralínea, que son los que logran sobrevivir de este, duran 3 días en la montaña, uh-huh. escondidos. Más aparte, dos compañeros de vocal que también logran sobrevivir, que tenían balazos en
¿también
las
aparecieron?
También aparecieron. Uh-huh. Afortunadamente están vivos. No podemos decir que a salvo porque fueron lastimados y pues con todo este terror logran ellos viajar 8 horas durante la madrugada hacia el poblado de Juxtlahuaca, lo que se hace en, no sé, 1 hora, 2 horas en el automóvil, ellos lo hicieron en 8 horas en la madrugada, lograron avisar dónde estaban los reporteros que ellos sí estaban bastante, uno sí estaba herido, tenía un balazo en el tobillo y no podía caminar. Ellos empiezan a avisar de lo que había sucedido. Estaban preocupados de que si los compañeros que habían sido secuestrados estaban vivos, afortunadamente. Empezamos a ver declaraciones del activista italiano que se comunicó hacia la embajada, que estaba bien, los otros activistas finlandeses. Y pues bueno, fueron momentos de mucho dolor, de pensar que había muerto más gente. Afortunadamente están vivos nuestros compañeros de vocal y de los dos reporteros de Contralínea. El asesinato de nuestra compañera Alberta Cariño y del compañero Jiri Jakola de Finlandia habla de que este es un momento donde se tiene que esclarecer los hechos, de que se tiene que exigir la justicia y que la solidaridad de los pueblos del mundo tiene que empezar a accionarse. Nosotros acá en Buenos Aires empezamos a movilizarnos, nos encuentra este fatídico hecho por acá y pues también hacemos un llamado a todos los radioescuchas de la colectiva a que este no es un hecho aislado, sino esto es un hecho en que nos toca a toda América Latina y como decimos en México, si nos tocan a uno, nos tocan a todos.
Exacto.
Y pues bueno,
mirando un poco la historia de México, la historia del siglo pasado, digo, del siglo XX, sabemos que la mayor parte del tiempo ha pasado por crisis políticas y por un estadio de corrupción muy importante, donde la democracia pocas veces, si no ninguna, se ve reflejada. En este caso en particular, ¿en qué momento estamos, teniendo en cuenta toda la historia de México, la historia reciente?
Es un momento contrastante. Es un momento de que hay mucha incertidumbre en la sociedad civil, en la población en general. ¿Por qué? Porque en el 2006 se roban la elección el Partido de Acción Nacional, la ultraderecha, el proceso más neoliberal que ha vivido México. Ante la falta de apoyo popular, el gobierno el primer día, al día siguiente de la toma del poder, entra con el ejército. Es uno de los primeros presidentes que se llama a sí mismo el jefe de las Fuerzas Armadas y por la falta de apoyo popular se declara una guerra al narcotráfico, una guerra que nadie le pidió, una guerra que nadie le exigió y él empieza a declarar la guerra al narcotráfico. Se habla de las similitudes con el proceso de Colombia, pero digamos nosotros hay que recordar que tenemos la frontera más grande del mundo, la frontera México, Estados Unidos. O sea que la intervención americana está al día. El contraste es no solamente se da en esto, sino que también se da en que los procesos de los pueblos. Alberta Cariño, la compañera que murió asesinada, hablaba de eso. Es la hora de los pueblos en México. La comunalidad indígena, la autonomía, los derechos que se han venido exigiendo de más de 200 años. El zapatismo habla del periscopio invertido. Habla de que este bicentenario en México tiene más de 500 años de historia. Habla de que este bicentenario, estos 200 años, nosotros venimos luchando desde hace 500. Nosotros venimos luchando desde hace un montón de tiempo y que habla de que este es nuestro momento, nuestra organización. Entonces, como cualquier ahogado, cualquier gobierno ahogado, está dando sus últimas patadas. Y nos está dando muy fuerte, ¿no? Entonces se contrasta, ¿no? Entre el clamor de la organización, una organización silenciosa y a veces también de un grito, de un grito del ya basta, pero también de un paso a paso. Y por el otro lado, la organización política militar que se da en el país de querer ensordecer estos procesos y también de acallar a esas nuevas voces que salen. Hay que recordar que hace 100 años, en 1910, nosotros tuvimos una revolución también identitaria, una revolución que habla de el proceso del sureste, un campesino de origen indígena, se habla de que también tenía una madre afro, Emiliano Zapata. Uh-huh. Emiliano Zapata habla de un proceso del campesino y con su consigna, una de las consignas más grandes, la tierra es de quien la trabaja. En el norte tenemos a un Pancho Villa, Doroteo Arango, que lucha por el proceso de la villa, de decir esto es este proceso y hay una organización de las comunidades campesinas. Estamos hablando de que nosotros tenemos más de 100 años de ir por ese proceso y que hoy estamos en el filo. En el último momento en el que, como dicen los compañeros zapatistas, falta lo que falta. Y nos encontramos ante este hecho que es, obviamente es doloroso, también, como lo dijo en algún momento Pablo Freire, de la justa ira. Los zapatistas hablan de la digna rabia, una rabia que tiene que construir, un grito que tiene que decir ya basta, no solamente gritar por gritar. Y esta caravana que iba hacia el municipio autónomo San Juan Copala, justamente es eso, una digna rabia de decir basta contra el cerco militar, basta contra el cerco mediático, y lo que queremos ahora es que los pueblos puedan autodeterminarse, poder hacer su camino.
Bueno, nosotros escribimos un comunicado de rechazo a todos los hechos que acabamos de describir. Estamos subiendo todas las firmas a un blog que es territoriomejitli.wordpress.com.
Sí, acá lo teníamos ya. Después lo vamos a poner en la página.
Ahí viene un comunicado y otra información para entender más sobre lo que está pasando en México, Oaxaca. Y bueno, estamos llamando a una concentración enfrente de la embajada el lunes, este lunes 3 de mayo,
sí.
A las 12.
En la calle Arcos 1650.
Y bueno, la idea es entregar este comunicado al embajador, hacer un acto simbólico fico para que este hecho, que para nosotros es muy muy doloroso y nos toca a nivel personal, pero que entendemos también que es una oportunidad política para que se empiece a hablar de México en el mundo, dado que no se conoce la situación de guerra, yo diría,
claro,
o de estado fallido que se está dando en el país, para empezar a dar a conocer estos hechos y que el mundo abra los ojos sobre México y sobre todo América Latina, que sabemos que estamos, digamos, muy conectados todos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y luego llamamos a la difusión porque nos ayuden a difundir eso lo más que pueda con sus redes, a través de sus correos, medios libres.
El proceso en México hay un hecho que también es paradigmático, que es que los medios de comunicación comunitarios libres que le pueda interesar a conocer a la colectiva radio, estos procesos que tal vez a veces en toda América Latina se escucha, bueno, pero es que esa radiecito, ¿cuándo va a poder llegar a lograr? Bueno, así como la colectiva radio, hay un montón de radios en todo México que están hoy informando, que hoy hay una cantidad de gente que está teniendo que ver a esas radios porque los medios de información ni siquiera quieren hablar de estos hechos. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de que los medios de comunitarios, medios libres, medios, digamos, activos, están dando hoy un ejemplo en que no necesitamos vender la noticia, no necesitamos tener intereses sobre la noticia, sino que nuestro interés principal es la sociedad. Y hoy México vive eso. A partir del 2006, a partir del 94 con los compañeros zapatistas, al 2006 con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y con otros procesos de todo México, los medios comunitarios han logrado eso. Empezar a llegar poco a poco a la gente y decirle, nosotros estamos difundiendo todas las noticias que están llegando alrededor del mundo, hay que decirlo, en los medios masivos, en Europa, en Medio Oriente, se comunicó en Al Jazeera, se comunicó en Estados Unidos con Democracy Now, todos esos son a través de los medios comunitarios, claro. Oaxaqueños, chiapanecos, de Guerrero, de todo el sureste y de todo el norte, noreste también del estado.
Sí, acá también nos llegó a través de medios alternativos de comunicación, inmediatamente, ¿no? Así que sí.
Estamos hablando de que quién está dando la razón hoy, quién está informando verdaderamente, quién está llegando con el micrófono, con miedo tal vez, pero también está llegando ahí, está informando. La compañera Alberta, Alberta Cariño, siempre creyó en ese proceso, en el proceso de abajo, en que los pueblos, en que tanto los pueblos originarios, los barrios, las comunidades, pudieran tener acceso a nuevos medios, a nuevos accesos a la comunicación, a la información, y a través de eso generó todo un proceso de educación indígena. Compañera Betty Cariño fue una gran luchadora, es una luchadora inalcanzable. En el sepelio, en el velorio de la compañera, se hablaba de que a ella no la entierran, a ella se le siembra en la tierra y va a florecer algo nuevo de ahí. Hay un gran descontento de la población que conoció a Betty Cariño alrededor del mundo. Ella viajó a Dublín, Irlanda, ella viajó a País Vasco, ella viajó a toda Sudamérica, pertenecía a las redes antimineras de toda América Latina, a Jubileo Sur contra la deuda externa, y alrededor del mundo está sonando el coro, Betty Cariño vive, la lucha sigue. Y porque Betty habló de eso, Betty habló de que los pueblos están aquí y ahora, y bueno, Betty no muere. No,
vamos a escuchar ahora justamente el discurso de Betty denunciando ante la embajada en Canadá el asesinato de Mariano Abarca en diciembre por parte de la minera canadiense Blackfire en Chiapas, y después también un poema está armado por otros compañeros nuestros.
Uh-huh. Sí, Ariel Rosana, estuvimos trabajando esta tarde armando un poema de Betty Cariño, dándole un pequeño formato que, si quieren, lo escuchamos al final.
Desde Chiapas, desde Oaxaca, desde San Luis Potosí, desde Jalisco, desde diferentes estados en donde nuestra madre tierra se ve asediada por estas grandes empresas. Esta es una enfermedad que está llegando a nuestros pueblos, en donde tranquilamente uno trabaja a su tierra, trabaja en sus comunidades, y poco a poco se van acercando a estas empresas depredadoras que se llevan nuestra agua, que se llevan nuestros recursos naturales. Hermanos y hermanas, estamos aquí para decirle a estas empresas transnacionales, para decirle a estos malos gobiernos que están mal representando a los pueblos, que no vamos a permitir que esto siga pasando, que no vamos a permitir que la vida de nuestros hermanos y de nuestras hermanas siga en juego. Es necesario, como bien lo decía Mariano, que nos vayamos articulando, que vayamos trabajando juntos y juntas desde diferentes grupos, desde diferentes frentes, desde diferentes organizaciones, desde diferentes ideas, para poder construir esta gran articulación que detenga a este gran monstruo transnacional que viene avanzando sobre nuestros pueblos indígenas, que viene avanzando sobre nuestra cultura, que viene avanzando sobre nuestra identidad. Es necesario, hermanos y hermanas, que demos un fin a toda esta situación, que levantemos la voz y que sepan estos malos gobiernos que nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, que siempre hemos estado parados frente a ellos con la cara en alto, porque somos gente que trabaja, gente que lucha todos los días por llevar el pan a la boca. No somos gente que roba, somos gente sencilla, somos gente pobre, somos gente campesina. Y así, con esas mismas características, es nuestro hermano Mariano Abarca, que hoy representa un ejemplo de lucha, un ejemplo a seguir. Y si creen que con eso nos van a espantar, les queremos decir que nos ponen más fuertes, que nos dan más ánimo, porque en la medida que ellos apuestan por la muerte, nosotros seguimos apostando por la vida. Es necesario, pues, hermanos, hermanas, mujeres, sobre todo nosotras, que estamos al frente de la casa, al frente del campo, al frente de la tierra, vean nuestra fuerza, esa gran fuerza que nos acompaña para decirle a estos malos gobiernos, en donde estamos parados aquí enfrente, que no tenemos miedo, que no les tendremos miedo, y que viene un tiempo de nosotros los pueblos, de nosotros los pueblos indígenas. Ya basta de que sigan acabando con nosotros. Es un momento diferente en el que nosotras las mujeres, nosotros el campo, nosotros recuperaremos toda esa fuerza ancestral de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, que nos permiten hoy pararnos aquí con toda la fuerza de nuestra historia y decir: no vamos a permitir que esto siga pasando. Queremos decirle a Mariano que estamos aquí fuertes, vivos, que los que lo conocimos, los que estrechamos su mano, pensamos que esa fuerza de él está aquí presente. frente y pensamos que con esa fuerza vamos a seguir caminando. Una invitación a Chico Museo para decir: duro, compañeros, duro, ni un paso atrás, vamos adelante, vamos fuerte, vamos Oaxaca, vamos Guerrero, vamos Chiapas, no permitamos más que toda esta bola de cabrones pisotee nuestra dignidad. Somos fuertes y estamos dispuestos a seguir esta lucha. Mariano Abarca, estás en nuestra vida. Mariano, abarcas nuestra lucha. Mariano, abarcas nuestra tierra. Mariano, abarcas nuestra agua. Mariano, abarcas nuestra resistencia. Pero sobre todo, abarcas nuestra esperanza. ¡Mariano vive!
¡La lucha sigue!
¡Mariano vive!
¡La lucha sigue!
¡Mariano vive y vive!
¡La lucha sigue y sigue!
Gracias, compañeros y compañeras.
Bueno, esta era Betty Cariño y realmente la fuerza que tenían las palabras, ¿no? Cuando uno la escuchaba, realmente es una lástima no poder decir que con 35 años, y vos me estabas comentando recién con dos chicos, que su vida se haya terminado de esa manera.
Que le hayan asesinado,
¿no? Asesinado de esa manera, igual que el otro muchacho, que como decían, dos tiros en la espalda y uno en la cabeza, o sea que de una manera realmente tremenda, ¿no? La violencia que hubo en ese momento.
Claro. Beatriz Cariño, indígena mixteca del pueblo Ñusabi, que es la forma indígena, el pueblo de las nubes. Una mujer que le ha demostrado a México, que le ha demostrado al mundo, que la construcción es de abajo, que la construcción es con los pueblos. Así como decía Mariano Abarca, Betty vive, la lucha sigue, y Oaxaca hará todo lo posible, el pueblo mexicano, y esperemos que los pueblos del mundo harán todo lo posible para que, como decía Betty, sembremos sueños, cosechemos esperanzas. Entendemos claramente, tanto acá en Argentina como en todo el mundo, que Betty es un sueño. Betty es un sueño depositado en las mentes de muchos jóvenes. Hay que hablar que hay jóvenes en el País Vasco, en Irlanda, en Francia, en todo Centroamérica, en Cuba. Gente que ha conocido a Betty Cariño y que ha cosechado estas esperanzas. Porque hoy tenemos esperanza y Betty no muere. Y pues bueno, le recordamos a los radioescuchas de la colectiva que vamos a hacer una concentración en repudio a estos actos paramilitares que están íntimamente relacionados a la política paramilitar, etcétera, del gobierno, tanto de Felipe Calderón, que lo denunciamos abiertamente al presidente, el presidente espurio. También denunciamos al gobernador, que se sabe que el pueblo no lo decidió, y que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, tiene que ser denunciado abiertamente por observadores internacionales como los pueblos del mundo. Le recordamos que la concentración será en la embajada este lunes 3 de mayo a partir de las 12:30 del mediodía. Estaremos ahí, es una concentración pacífica, estaremos haciendo un altar hacia Betty y hacia el compañero Jaakkola de Finlandia. Haremos todo lo que tengamos en nuestras manos para que las cartas lleguen hacia el embajador, hacia el grupo diplomático. Vamos a ver si nos reciben. Y así como esto está en todo el mundo. Lunes 3 de mayo, en las afueras de la Embajada de México.
Arcos 1653, para que sepan exactamente.
Hoy estuvimos en la FLIA, en la Feria del Libro Independiente.
Tenemos una mesa de información de Oaxaca. Y bueno, vamos a estar mañana también, todo el día, por si se quieren acercar. Y bueno, estamos ahí juntando firmas, estamos ahí dando la información para que llegue pues lo más claro posible. Y bueno, a partir de eso, pues nos organizamos para citar el lunes, para la concentración, y pues que más gente pueda apoyarnos para hacer sonar esto.
Bien. Les damos un correo electrónico para los radioescuchas, buenrumbo@gmail.com. Sencillo, buenrumbo@gmail.com. Cualquier cosa, cualquier aclaración. Y a través de los compañeros de la colectiva, esperemos que el blog, que las páginas de internet se distribuyan y que la gente pueda enterarse un poco más del proceso de Oaxaca, proceso del sureste mexicano y sobre todo del territorio mexicano.
Bien. Les agradecemos mucho el espacio.
No.
Como decía Betty, pues vamos articulándonos, sí. ¿No?
Bueno, esa es la idea. Esa es la
nosotros
idea.
Le agradecemos a ustedes. Y bueno, este es un poco un homenaje a ella con este poema. Exacto. Que han trabajado Roxana y Ariel para Betty.
Sí, y La Siembra, que la aunque siembra. Tal como lo presentaron en el momento de ponerla en la tierra, de llevarla a la tierra, que la siembra, aunque dolorosa, sea fructífera.
Muchísimas gracias.
Preciosa, ruega por madre ella, cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Heme aquí la que
ayer bajé a los infiernos, cansada de tus ausencias, decidí buscarte. Ahí estaba Marx. Supuse que estarías ahí y continué. Hallé a Frida, a Diana. Pregunté por ti y nadie te conocía. Al llegar a las calderas descubrí a Hidalgo y a Sor Yeye. No estabas, no. Tal vez aún seguías aquí conmigo y tonta de mí creí que te habías marchado. Ayer bajé a los infiernos. Cuando el hielo de esta soledad me quemaba te busqué. Te busqué y no estabas ahí. El Che me dio un mensaje y revisé en mis adentros. Habitabas la otra mitad de mi corazón. Tatuado en mi puta alma aún ardías. Y aún ardías. Pero más me había besado. Y no pude dar marcha atrás. Ayer bajé a los infiernos y te llevé conmigo. Perdóname, amor mío. No volveré a exponerte. Betty Cariño.
Ayer bajé a los infiernos.
Ayer bajé a los infiernos
y te llevé
conmigo.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer, porque una
defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
En principio, me parece que nos vamos con esa mezcla de sueños, dolor y esperanza que nos han aportado los compañeros mexicanos en la noche de hoy.